Bueno, tenemos en nuestro programa hoy la visita de Fray Hugo. Buen día, Fray Hugo, ¿cómo estás?
Buen día, Mónica, y buen día a todos los oyentes. Y bueno, feliz año nuevo para vos, Mónica, y bueno, para cada uno de los oyentes.
Y feliz Navidad, todavía estamos aquí en este tiempo, ¿no? En el que uno, todavía estamos en medio así de las fiestas, disfrutando un poco de lo que es esta Navidad, de lo que es este nuevo año, ¿no?
Exacto, estamos en este tiempo de Navidad que todavía seguimos contemplando al niño en el pesebre, ¿no es cierto? Se tiende, bueno, ahora llega el tiempo de los reyes y después una semana más hasta el bautismo del Señor, se extiende todo el tiempo de la Navidad, ¿no es cierto?
Eso también implicaría que hasta ahí tenemos que mantener el pesebre armado, ¿no?
Nosotros, porque es algo muy bonito, lo dejamos hasta que termine el tiempo de Navidad. Sí. Pero después, tradicionalmente, es hasta el día después de Reyes, ¿no es cierto? Pero como
una semana más sería
el tiempo de Navidad, uno sigue viendo
litúrgicamente exige hasta
una semana más.
Así que lo podemos dejar.
Exacto.
Una vez que uno lo arma, ¿no? Con todo ese cariño que le ponemos, ya nos da lástima desarmar.
Y es tan corto el tiempo.
La verdad,
es tan corto.
Se pasa volando, sí. Así que bueno, esa es la idea para todos los que tenemos el pesebre armado, ¿no? Fray, vos decías en este tiempo navideño y también este tiempo en el que hemos cambiado el año, ¿no? Un año nuevo.
Exactamente, un tiempo importante por esto mismo, ¿no? Vemos al niño todavía en el pesebre, un Dios que se hace hombre aparentemente débil en un bebé, ¿no es cierto? Y este niño nos acompaña en el paso, ¿no es cierto? Del año, del fin de año y el inicio de un año nuevo. Como recién estábamos charlando con vos, Mónica, antes de la transmisión, ¿no? Sí. También este año empezar y encomendarlo a Dios, poner todo en sus manos y también agradecer, ¿no? Agradecer todos los beneficios del año pasado, beneficios que uno lo puede ver bien patente, pero a lo mejor otras cosas que Dios nos ha otorgado o nos ha librado de algún peligro, de algún mal, y nosotros no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Todo lo que pasa, Dios lo permite por algo, ¿no es cierto? Quizás esta situación que yo no entiendo hoy, Dios me la hace vivir y me libra de otra cosa peor, ¿no es cierto?
Sí, seguro.
Entonces, agradecer a Dios todos los beneficios recibidos, todo lo que hemos visto, que comprobamos, ¿no? Todos los dones de Dios, y todo lo que queda en su misericordia, en su providencia, que nosotros no vemos, después en el cielo nos vamos a dar cuenta de todo ese amor y de tantas cosas que cómo nos bendijo y cómo y de todo lo que nos libró Dios de todos los males, ¿no es cierto?
En nuestra parroquia a las 12 del nuevo día del nuevo año, ¿no? A las 0 hora del 1 de enero se escucharon las campanadas.
Sí, nosotros todos los años a las 11:30 del 31 ya vamos a la iglesia, nos ponemos a rezar y hasta más o menos 12:10, 12:15, o sea, agarramos el año nuevo en el templo rezando, ¿no es cierto? Encomendando a Dios y esto mismo, dando gracias y encomendando a Dios, recibir a Dios, hemos recibido este año nuevo rezando,
claro,
¿no es cierto? Y encomendando a Dios y en las manos de nuestra Madre del Cielo, todo este año nuevo, todo lo que vaya a pasar, encomendarlo a Dios, pedirle protección y auxilio para cada uno de nosotros, para este pueblo, para toda la humanidad, ¿no? Especialmente, yo particularmente estaba pidiendo también todos por este pueblo, por nuestras necesidades, pero la necesidad de todo el mundo que no conocemos, ¿no? Tantos desastres, tantos dolores que hay en todo el mundo, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, uno encomienda a Dios todas estas cosas, las pone en sus manos y le pide, ¿no?, su auxilio y su protección, ¿no es cierto? Y es hermoso recibir el año así, ¿no?
Claro.
Rezando y tocando las campanas para encomendar a Dios, dando gracias un año más de vida y dando gracias a Dios por todos los beneficios del año pasado, ¿no es cierto?
Realmente, ¿no? Ser agradecidos también es un gran don, esto del agradecimiento, porque, bueno, hay muchísimas cosas que por ahí uno piensa que merece, un montón de cosas que realmente no las merecemos.
No.
Vienen de regalo de Dios. Así que, bueno, el año comenzó así para ustedes, y bueno, yo creo que igualmente nosotros en cada brindis, porque
claro,
este tradicional brindis de
es
la
hermoso,
cero hora,
sí, es hermoso.
También se logra, ¿no?, esto de decir agradecer y pedir por un nuevo año.
Sí. Brindar entre la familia, entre amigos y los seres queridos, y decir salud, que va más allá del hecho de tomar una copa, ¿no?, sino que es esa salud, ese desear todo ese bienestar para este próximo año, ¿no? con la persona amada, con las personas queridas, con los amigos, ¿no es cierto? Es hermoso este tiempo de que uno se encuentra con amigos, despide el año, recibe el año en unidad familiar, en unidad con amigos, ¿no es cierto?
Claro.
Es muy importante eso. Y claro, cada uno en su familia, en ese brindis a las cero hora, que es muy muy lindo, muy hermoso, ¿no? Una tradición muy linda para desearse eso, ¿no? Que Dios te bendiga en este nuevo año, que nos proteja como familia, como amigos, que nos haga crecer los que son matrimonio, pareja, ¿no es cierto? Hay tantas cosas para desear en ese brindis, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Rawson mantiene otra tradición que es la caravana.
Sí.
La caravana después de las 12, después del brindis, ¿no? Por las 24 horas, se hace también esta caravana, que, bueno, es otra de las tradiciones que Rawson viene manteniendo. Y también llena un poco de alegría y esto. La verdad, hay muchísima gente que se suma.
Sí, 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 sí. La hemos escuchado.
Claro,
hemos
imagino, sí. Así que bueno. Fray, estamos en este tiempo navideño, como decimos, y estamos muy cerquita de lo que es esta fecha de la Epifanía del Señor, ¿no? Tradicionalmente, los Reyes Magos, en el cual los chicos, al menos, siempre lo que están esperando es el regalito.
Exacto.
Pero ¿por qué? ¿Por qué ese regalito? A ver, explicamos poco para la gente esta idea.
Y la tradición de los Reyes Magos se remonta ya al tiempo de Jesús propiamente, claro. ¿No es cierto? Estos tres magos de Oriente que vienen siguiendo una estrella, que vienen, recorren varios kilómetros, ¿no? Esa estrella anuncia el nacimiento del Hijo de Dios.
Sí.
Y ellos, bueno, que conocían y eran estudiosos, ven y estudian una estrella extraña que apareció en ese tiempo en el cielo. Exactamente.
Uh-huh.
Exactamente. Bueno, y ellos ya estudian y saben que esa estrella extraña en el cielo es la señal de que ha pasado algo, ha nacido el rey, ¿no es cierto? Estos sabios ya comprenden esto y la siguen, ¿no es cierto? Entonces, bueno, llegan al lugar de donde está la Sagrada Familia y ofrecen sus dones reconociendo a ese bebito, a él, en él, al Hijo de Dios, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces adoran a ese niño y le ofrecen sus dones. De ahí queda la tradición,
claro, del regalo,
¿no es cierto? De que ya en este tiempo navideño se estila hacer estos presentes a los niños, ¿no es cierto?
En aquel momento ellos les llevaron oro, incienso y mirra.
Oro, incienso y mirra, ¿no es cierto? Después, bueno, nosotros cada uno, en la medida de sus posibilidades, siempre es lindo tener esta tradición del regalito de los reyes. La figura de los Reyes Magos encierran en ellos mucho simbolismo, ¿no es cierto? Hay una cosa muy bonita que uno viendo y estudiando después comprende, que cuando ellos ven la estrella en el cielo, van a Jerusalén y allí, bueno, hablan con el rey y le preguntan dónde está el niño que ha nacido, porque ellos vieron esa estrella en el cielo, ¿no es cierto? Y el rey consulta con los especialistas, gente estudiosa que conoce el tema, entonces y que son, supuestamente eran los religiosos judíos que llevan adelante las tradiciones propias del pueblo judío, que legislaban sobre el pueblo judío. Entonces, bueno, ellos le dicen que es en Belén donde tendría que haber nacido este niño. Le comunican a los Reyes Magos y ellos, gente venida de otro pueblo que no eran el pueblo judío, eran de otro, sí, de otras creencias, de otras tradiciones, se ponen en marcha para adorar al niño. Y eso es hermoso porque estas personas sencillas, si bien eran reyes, eran magos, pero eran personas sencillas, se ponen en camino al saber dónde está Jesús. Y estos supuestos representantes religiosos y estudiosos y que conocían bien todas las tradiciones, no hacen nada, ¿no es cierto? Entonces, esta sencillez, ¿no? Claro. El pueblo sencillo, que ellos al ver la señal dónde está Jesús, se ponen en camino y van hacia él, ¿no es cierto?
El acercarse.
Eso es un lindo simbolismo, ¿no es cierto? Nosotros como pueblo sencillo vemos en dónde está Jesús, ¿no es cierto? Que nos espera en el pesebre, nos espera en la iglesia y nos tendríamos que poner en camino para buscar a ese niño, ¿no es cierto?
Claro.
Que ese niño se esconde de dos maneras. Ese rey de los cielos, ese Jesús, se esconde en el sagrario, en las hostias consagradas, como ya hemos dicho en otras oportunidades, que Jesús está realmente presente en el sagrario, pero también se esconde en el hermano, ¿no es cierto?
Que por ahí esconde, es lo más complicado.
Es lo más complicado, porque se esconde en el hermano y en las situaciones y en el presente, ¿no? Hay una persona que decía que el presente es el santo presente, ¿no? Entonces, esa persona que de improviso se presenta delante de mí con una necesidad, con un pedido de ayuda, ahí está Jesús escondido, ¿no es cierto? Porque Jesús dijo en el Evangelio, todo lo que le hagan al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hacen, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese vaso de agua, esa ayuda de alguien, un vecino que se presenta inesperadamente, toca timbre porque necesita algo. Es ese vecino, pero detrás de ese vecino está ese niño escondido que espera una respuesta de mi parte.
Claro, y está, ver eso.
Está en mis manos responderle con amor a Jesús en esa persona o rechazarlo, ¿no es cierto? No, en este momento no puedo, estoy ocupado, venga más tarde, miles de cosas, ¿no? No ser indiferentes, ¿eh? Ese sería un poquito el mensaje para esta Navidad. No ser indiferentes.
Que no sería, a ver, no sería tan complicado de hacer, porque en realidad es algo que podemos hacer todos.
Sí, sí,
primeramente porque no necesitamos que en esto se involucre la parte económica, porque muy por el contrario, lo que acá estamos tratando de buscar es dar el tiempo, dar ese oído, esa escucha, ¿no?
Es exacto, exacto. ¿Cuántas veces uno encuentra personas en la calle que necesitan una oreja, como dice la gente, ¿no? Una escucha, una palabra, quizás una contención o simplemente el escuchar, ¿no es cierto? Ahí está Jesús, ¿no es cierto? Tenemos que ser como estos magos, ¿no?
Ver
que apenas,
hermano,
claro, apenas cubre la señal, está ahí ir al encuentro de Jesús en el otro, ¿no es cierto? Sí. Quizás, no sé, supongamos, ¿no es cierto? Tenemos un vecino que hace años que está en el geriátrico, ¿no es cierto? Pero bueno, podríamos estar en este tiempo ir a verlo, ¿no? O en el hospital. O sabemos que tal vecina necesita una ayuda porque no puede valerse por sí misma, ¿no es cierto? Podríamos ir, ¿no es cierto? O me tocan el timbre justo cuando yo estoy haciendo la comida. Es Jesús el que viene, ¿no es cierto? O porque justo está ahí en la novela de la tarde, o tengo que ir a la pileta y justo viene una amiga que con un problema. Es Jesús el que viene a nosotros, ¿no es cierto? Cada uno es dueño de una porción de mundo y uno muchas veces, qué lindo si el mundo cambiaría, qué lindo si el mundo... Pero nosotros somos dueños de una partecita de mundo. Y si cada uno hace eso, ¿no? Viendo a Jesús en el otro, porque muchas veces uno tiene que vencerse y morir a sí mismo, ¿no es cierto? Porque está bien si viene alguien, pero yo no tengo ganas de atenderlo, ¿no? Muero esas ganas de hacer otra cosa para ir al encuentro de Jesús en el otro, ¿no es cierto?
El cambio de la sociedad se da en la medida que cambiemos cada uno de nosotros, que formamos esa...
Porque si uno...
Y así en la familia, ¿no? Que hacer hincapié en esto que es tan importante.
Sí, sí, sí. Uno muchas veces espera soluciones de a nivel político, a nivel de más alto.
De arriba para abajo.
Pero muchas veces tenemos nosotros que ser conscientes de poder cambiar en lo pequeño, ¿no? Parece una cosa tonta, pero en lo pequeño podemos cambiar un poquito esta realidad, ¿no es cierto?
Seguro.
A mí hace mucho me tocó una Pascua, la pasé en Buenos Aires. Y bueno, fui a tomar el tren y bueno, yo veía que la persona que atendía la boletería, donde pedía el boleto en esa época, era una persona, pero una máquina. Nadie la saludaba, nadie la trataba, pero era una cosa,
claro,
a mí
sí,
me llamó
mucho
la atención eso. Y yo el simple hecho de decirle, buen día, felices Pascuas, esta persona se levantó la mirada y me miró como si yo fuera un bicho raro de otro mundo. Pero uno puede hacer esos detalles, ¿no? Salir de nuestro individualismo para ir al encuentro del otro, ¿cierto? En lo pequeño. Uno a veces dice, no, yo no hago nada malo, yo soy bueno. Vos no haces nada malo, pero a lo mejor no haces tampoco algo nada bueno, ¿no es cierto?
Alguna cosa especial.
Exacto.
Bueno, Rawson tiene esto de que, bueno, nos saludamos, al menos en la calle, que uno
va
a una ciudad grande.
Eso sí, eso se ve mucho, ¿no es cierto?
Una ciudad grande, nadie te saluda.
Sí,
además, entras a un negocio y decís buen día y la gente te mira como diciendo, ¿qué te pasó?
Sí.
Pero claro, acá esos detalles se mantienen todavía
gracias
como
a Dios,
comunidad
sí.
pequeña, claro.
Sí. Y sí, ojalá que nunca se pierdan, ¿no?
Sí.
Ojalá que nunca se pierdan, por más que Rawson crezca, si Dios quiere, pero que no, este aire de familia que no se pierda.
Que se mantenga.
Exactamente.
Hay esta tradición, entonces, esta fiesta, ¿no?, de la Epifanía del Señor, donde los reyes se acercan a Jesús, se acercan a adorarlo, uh-huh. se acercan y comparten con esa familia, ¿no? Con José, con María, que están allí con ese niño que parecía indefenso.
Exactamente, exactamente.
¿No? Porque nace en un lugar así, ¿no? Sí, realmente, sí, sí, sí. Donde no había encontrado todavía ese cobijo.
Exactamente, en una gruta, uh-huh. Desprotegido, pleno campo, no en una montaña, no había un lugar digno, supuestamente, ¿no? Dios elige nacer pobre en un lugar donde comen animales, claro. ¿No es cierto? Dios elige ese ser indefenso, ¿no? Para demostrarnos a nosotros la humildad también, ¿no es cierto?
Lo buscaban avanzar. Como rey.
Sí, 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 lo buscaban como si fuera, algo esplendoroso, una cosa magnífica, y es la fragilidad de un niño en un lugar pobre, ¿no es cierto? Con una madre casi adolescente, un padre artesano, así nació el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Uh-huh. No nació en un palacio, ni en una casa acomodada, ni en medio de lujo, sino en un establo donde comían animales, ¿no es cierto? Y ese niño es adorado por los magos, recibe sus dones, y después, bueno, como tradición, como hemos dicho, se conserva la tradición de ese, en este tiempo navideño, dar estos obsequios a los pequeños, ¿no? A nuestros, claro, niños, ¿no es cierto? Homenajearlos.
Rawson mantiene esta tradición, veníamos diciendo, hace más de 40 años. Desde 1975, de una u otra forma, se viene manteniendo esto de que siempre está en Melchor, Gaspar y Baltasar. En algún momento se le regalaban globos, según cómo se fue armando, ¿no?
Claro, sí.
Pero bueno, ya hace muchísimos años que se viene con esto de poder entregar frente al templo parroquial los juguetes y los alfajores,
exacto,
a los chicos.
Exacto.
Como también en esto, ¿no? Haciendo hincapié que es una tradición católica,
exacto,
en la cual, bueno, desde el inicio, desde que aparece el niñito Jesús en el pesebre, los reyes se acercan.
Exacto. Es una muy bonita tradición para mantener viva esta imagen de los reyes. Bueno, los, uh-huh, reyes son santos, están canonizados,
claro,
y sus restos se pueden venerar en la Catedral de Colonia en Alemania. Ellos, uh-huh, desde ahí están las tres urnas de los tres santos reyes, ¿no es cierto?
Claro.
O sea que son, si bien ahora, bueno, ya están en el cielo, pero son personas que han existido, ¿no?
Claro.
Realmente, no es un mito, no es una cosa así que nunca pasó, o una alegoría, una, sí, cosa que mitológica. Es un hecho concreto,
claro, es
cierto, ¿no es
cierto?
Uh-huh. Los cuerpos de los tres están, son venerados como santos en unas urnas preciosas allá en esa catedral, y están en los altares, se celebra misa delante de ellos, ¿no es cierto? Hemos podido ver las visitas del Papa anterior, del Papa Benedicto, cuando fue y veneró y celebró misa delante de los tres cajoncitos de estos reyes, ¿no es cierto?
Claro, o sea, claramente no es una tradición pagana.
No, es una cosa que realmente existió, y bueno, ellos están, uh-huh, en este momento en el cielo, ¿no es cierto? Uno se puede encomendar también a los santos reyes, porque son almas que están en este momento junto a Dios, ¿no es,
claro,
cierto? Como tantos santos, ¿no es cierto?